Le invito a buscar la palabra del Señor en Lucas capítulo 14, verso 25. Gloria al Señor. Quiero decirle, amado hermano, que todos los años aquí adoramos a Dios con una ofrenda especial que llamamos una ofrenda de primicia. Esa ofrenda de primicia siempre se añade al departamento de construcción de la iglesia. Así que este fin de mes, si Dios permite, el último domingo de este mes, pensamos en nosotros colectarla. Una ofrenda de primicia es diferente al diezmo. No tiene que ver nada con el diezmo. Es una ofrenda que usted separa para dar gracias al Señor y en este caso para colaborar con la construcción que estamos por comenzar en algún momento. Así que todos los que puedan separar una ofrenda a fin de mes para ese propósito, usted le pone en ese sobre primicia. Queremos saber cuánto hubo de primicia para entonces anunciarlo el próximo domingo. Bien, amado hermano, yo voy a estar predicando hoy de lo que es un cristiano radical. Y para eso quiero ir con ustedes a un ejemplo de lo que es ser radical. Y quiero ir con ustedes al capítulo 14, verso 25 del libro de Lucas. La palabra dice, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, por esto es un mensaje radical, si alguno viene a mí y no aborrece padre o madre, mujer e hijos, hermanos y hermanas, y también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Tremenda palabra, hermano. Así que el Señor nos va a dar la palabra para que usted vea qué quiere decir esto. Vamos a orar. Extienda sus manos hacia aquí y me va a presentar en oración. Alabado sea tu nombre, Señor. Te adoramos, reconocemos tu misericordia.
Aleluya.
Que el grande lo eres tú, Señor amado. Y voy en tu palabra, Padre amado, a traerle un mensaje que creemos que nos va a bendecir. Glorifica esta palabra en este día. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Mire, voltea el que está a su lado y diga, tú también eres un cristiano radical. Gloria al Señor. Puede levantar su mano y adorar a Dios. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Hoy vamos a predicar y nos vamos a concentrar en cómo vivir una vida radical en Cristo, en Dios, en el Espíritu Santo, en su palabra, en la comunidad, en tu familia y en la iglesia. Este es uno de los valores de nuestra iglesia. Motivar que seamos creyentes radicalmente comprometidos con Dios, con su palabra, con tu familia y también con su obra. Aunque la palabra radical se asocie con personas revolucionarias, peligrosas o violentas, al hoy usar este tema es para referirnos a lo que nos apasiona y a todo lo que tiene que ver con raíces. De hecho, la palabra radical viene del latín radic, que significa raíz, y se refiere a todo lo que tiene fundamento, a todo lo que echa raíces, a lo que se arraiga y a lo que se amarra. A mi entender, esto es lo que espera el Señor de nosotros, un compromiso que sea de raíz, un compromiso que sea de corazón, una vida radicalmente comprometida con Él, con su palabra, con tu iglesia y con tu familia. Por esto la Biblia dice que a Dios no le agradan los tibios. Ni los tibios, ni los que pudiendo hacer algo, no se comprometen con nada, ni hacen nada. Dios espera que si usted ha sido bendecido por Él, usted haga lo mismo por Él, por tu familia y por tu iglesia. El punto es que si has sido bendecido, entonces te comprometas, sea fiel, bendiga su obra, es que sea radical en buenas decisiones, en tus prioridades espirituales. De esto es lo que nos habla el Evangelio, de vivir lo que nos dicta la palabra del Señor. El martes se me acercó la líder de los niños de la iglesia a decirme que una hermana que ni aún es miembro de nuestra iglesia quiere hacer algo por la obra del Señor. De esto es lo que nos habla el mensaje de hoy, de tener pasión por las cosas del Señor, de arraigarse, de echar raíces, de comprometerse, de sentir alegría en lo que hacemos por el Señor y por su obra, y de uno demostrar que si está en el Señor y en la iglesia, es para servir, es para dar, es para asumir responsabilidades que nos saquen del colfón y nos lleven a otro nivel espiritual. Para esto, la palabra nos muestra, y la experiencia lo vemos en nuestro diario vivir, que fue que nos llamó el Señor. ¿Para qué nos llamó el Señor? Para que crezcamos en Él, para que seamos discípulos, no para venir a la iglesia a ver lo que pasa el domingo. Él requiere una entrega que despierte nuevamente el líder que hay en usted, para que te involucres y te vuelvas a apasionar por el Señor y por su obra como al principio. Es que nuevamente enciendas esa llama del Espíritu Santo que está en ti, esos dones que el Señor te ha dado, esos frutos que el Espíritu Santo ha puesto en ti, en tu vida, es hora de ponerlos a funcionar. Así que Él nos llamó a cosas grandes y a cosas nuevas. Por eso es que el mensaje de Cristo es un mensaje radical, porque nos quiere sacar del confort. Yo estoy cómodo aquí, hermano, amado hermano, así no se le sirve al Señor. Hay veces, amado hermano, que estamos buscando nuestra comodidad, nuestro confort, cómo nosotros sentirnos mejor. Y decimos, yo a veces pienso, ¿cómo es posible que usted escuche esta manera de pensar cuando por otro lado mencionamos y decimos que Cristo viene pronto? Entonces, ¿cómo podemos nosotros balancear por una parte que creamos que el Señor viene pronto, pero por otro lado, déjame tranquilo, yo no quiero hacer nada? Por eso el mensaje de Cristo es un mensaje que nos reta. Es un mensaje que nos llama a nosotros a hacer algo por el Señor y por su obra. Mire, lea conmigo a Lucas capítulo 14, verso 15. Y mire cómo dice el texto. Grandes multitudes iban con él. Fíjense el punto, iban con él. Recuerde que esta palabra ocurre luego de Jesús salir de cenar de la casa de un gobernante que era fariseo. Luego de salir de esta casa, la palabra dice que una gran multitud lo está esperando para seguirlo. ¿Pero por qué? Porque sanaba enfermos, echaba fuera demonios, hacía milagros, etc. En ese tiempo, Jesús fue la gran sensación ministerial en Israel, porque de todas las provincias, la gente venía a escuchar al joven predicador que hacía milagros y grandes portentos. Al ellos ver lo que Jesús hacía, la gente interpretó mal. Interpretó que él era el libertador político y militar que ellos estaban esperando para que lo sacara de la opresión y del yugo romano. Esto nos dice que no toda aquella multitud que estaba esperándolo a que él saliera de la gente, de la cena, llegaron para ser sanos o para escuchar palabra de Dios o para hacerse discípulos. Algunos lo seguían porque pensaron que él venía a libertarlo del yugo romano. Otros por los beneficios, no por querer agradarle a Dios, recibir el mensaje y reconciliarse con él. Hay algunos que lo estamos esperando porque decía, este es el gobernador que viene, así que yo quiero pertenecer a la Cámara, el Senado, o quiero pertenecer a un puesto político que él me pueda dar. Así que una de las cosas que usted ve aquí es que el Señor le cambia el panorama a todo esto. Por eso usted ve, cuando usted lee el capítulo 14, verso 26, Él le habla a la multitud lo contrario a lo que ellos esperaban. Ellos esperaban que Jesucristo fuera el sirviente de ellos, que Jesucristo les sirviera como gobernante, como si fuera un militar que venía a la guerra. Gloria al Señor. Pero el mensaje de Jesús le cambia totalmente el panorama al punto de vista de aquellos que llegaron allí con una intención distinta y diferente. Lucas capítulo 24, verso 26 dice esta palabra, y yo solo voy a leer en una versión más suavizada. ¿Sabe que se leí en la versión, gloria al Señor, sin cepillar, sin lijar, sin pintura, gloria al Señor? Ahora yo solo voy a leer en otra versión. Gloria al nombre de Jesús. La palabra dice, si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más a mí que a su padre o a su madre, más que a su esposo o esposa, más que a sus hijos o hijas, más que a sus hermanos o hermanas. Ustedes no pueden seguirme a menos que me amen más que a su propia vida. Esta es la versión, traducción al lenguaje actual. Este sí, amado hermano, cuando usted se enfrenta a lo que ellos pensaban y al panorama que ahora Jesús le presenta, entonces usted puede decir que este era un mensaje radical. Pero aún con lo radical que fue, no podemos negar que esta es la palabra de Dios. ¿Sabe por qué algunos chocan con un mensaje como este? No escudriñan la Biblia e ignoran la naturaleza radical del compromiso del Evangelio. Y como no escudriñan, no sabe lo que conlleva servir al Señor. Servirle al Señor no es solamente sentarnos aquí los domingos. Servir al Señor no es solamente venir a uno que otro día en la semana. Y de eso este mensaje no va a hablar. Mire por qué es necesario un mensaje como este. Algunos dicen, asisto a la iglesia cuando pueda. Doy una limosna cuando pueda. Y llego a la hora que pueda. Ya cumplí y no vuelvo a la iglesia hasta que pueda. Entonces, ¿hay compromiso ahí? Entonces, si uno quiere buscar de Dios, ¿será ese el verdadero camino que tenemos que ir? ¿Será eso realmente lo que el Señor pide de mí y de usted? Pero el evangelio bíblico no es así. El llamado bíblico que aquí hace el Señor es distinto, es radical, es completo, hasta incluye una cruz, incluye obligaciones, incluye dar, incluye compromiso e incluye una entrega total de corazón. Esto es lo que nos hace dignos entonces de ser sus discípulos. Si no hay esto, amado hermano, solamente lo que va a haber es algo que te gusta. Pero cuando no hay un compromiso de nuestra parte, no te vas a involucrar. Y si no te involucras, tú no vas a realizar lo que el Señor tiene para ti. No vas a experimentar las grandes experiencias que todavía no has experimentado. Ve que no, esto no produce mucho amén. Esto se tiene mucho cuidado en predicar, ¿sabes? Pero yo tengo el cuidado de predicar esto y predicarlo como dice la Biblia. Mira, hermano, cuando yo entregué mi vida a Cristo, eso hace 43 años que yo entregué mi vida al Señor, tenía 14. Era un compromiso total y se veía, el ambiente era un compromiso, era un ambiente de compromiso. Y debo decir una cosa, que la iglesia en yo vengo, una iglesia de campo, y le decían cuatro calles. Y esa carreterita no cabían dos carros. Así que si usted iba, el que venía tenía que pararlo a orillarse o recibir un golpe en el carro. Ahí hubieron muchos accidentes por eso. Pero en aquel campo había, en aquella iglesia que estaba donde terminaba la carretera, allí habían 144 personas que alababan a Dios y estaban comprometidos. De allí salieron como 7 ministros, salieron de allí, 7 pastores. Porque aprendimos lo que es el compromiso. Aprendimos que el Señor es primero. Aprendimos que hay que darle al Señor. Aprendimos que la unidad es la base principal por la cual debemos dirigir nuestras vidas. Cuando nosotros realmente sabemos esto, ahí es que el Señor se glorifica. Ahí es que el Señor interviene. Gloria al nombre de Jesús. Es que cuando yo predico así, el micrófono no quiere funcionar. Hay veces que cuando yo voy a predicar así, el micrófono se enoja conmigo. Esto nos dice que el evangelio no es para vivirlo como uno lo interprete mejor. Eso es lo que significa esto. O cuando uno tenga el tiempo o a su manera. Por esto, él le da este mensaje a la multitud, para que ellos aprendieran a valorar lo que significa ser un seguidor de Cristo. Ellos vieron a este predicador. Ellos no lo tomaron como el Mesías prometido. Ellos lo vieron como un jefe militar, como un comandante y jefe, que lo que venía era arrebatarle el gobierno a Roma para ponérselo en las manos de ellos. Así que el Señor viene con un mensaje distinto, y por eso es que se vira en ese momento dado la multitud y le dice: pero esta gente está equivocada. Esta gente está esperando una cosa de mí que yo no voy a hacer. Así que yo les voy a decir lo que conlleva servirme. Ustedes que quieren seguirme, yo les voy a decir lo que conlleva ahora mismo servirme a mí. Le estaba diciendo el Señor en este momento a la multitud. Lea conmigo lo que él le dice para darle más fuerza a esto en el verso 28. Porque ¿quién de nosotros o de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Por eso es que yo no quiero comenzar hasta tener la tercera parte de la construcción. Porque yo no voy a comenzar con el piso. Yo quiero piso, paredes y techo. Cuando tengamos el dinero de piso, paredes y techo, comenzamos. Pero mire, esta ilustración se la da el Señor. Y uno se pregunta, ¿por qué el Señor nos presenta esta imagen de una persona que tiene que evaluar y calcular con cuánto cuenta para hacer un edificio? Para que examinemos nuestro compromiso. Esto es para que yo examine mi compromiso, nuestros recursos, y veamos lo que cuesta servir al Señor. ¿Usted escuchó lo que yo le dije? Él le habla de esta manera para que ellos examinaran el compromiso que tenía. Estaba dándole esta palabra para que examinaran sus recursos, sus recursos espirituales, y en tercer lugar para que vieran que servir al Señor cuesta. Un aleluya. Porque estar en Cristo, en el Evangelio, en la iglesia, esto nos dice que exige un compromiso. Esto nos dice que esto exige un estilo de vida. Esto dice que exige fundamentarse en el Señor, en la palabra y en la iglesia. Hay gente que tiene fundamentos raros. No están en la Biblia. Y están caminando bajo fundamentos que no tienen realmente la palabra del Señor en ese fundamento. No, no, amado hermano. Esta es la palabra. Jesús le pregunta a la multitud, ¿están dispuestos a aceptar mis condiciones para que yo los reconcilie con el Señor y sean mis discípulos? Yo, si me hace esa pregunta, digo amén, gloria al Señor. Así sea con miedo, con temor, temblor, tenemos una única oportunidad y no la podemos perder. Ahora, ¿qué había en la mente de ellos? Bueno, estaba dividida la mente de ellos, porque un grupo sí quería ser su discípulo. Un grupo sí vinieron a escuchar palabra de Dios. Un grupo sí querían ser sanos. Pero otro grupo, gloria al Señor, tenían conceptos militares. Y esos conceptos militares no dejan ver la voluntad del Señor para ellos. Ante tal palabra y ante tal beneficio, uno se pregunta, ¿por qué para algunos hay cosas que son más importantes que Dios, su palabra, su familia y la iglesia? Conociendo esto, porque hasta esta hora yo pienso que ya uno tiene que conocer algo del Evangelio. Entonces, ¿por qué para algunos hay cosas que son más importantes que Dios? ¿Por qué para algunos hay cosas que son más importantes que su palabra? ¿Por qué para algunos hay cosas que son más importantes que su familia? ¿Por qué para algunos hay cosas que son más importantes que la iglesia? Y uno se vuelve a preguntar y dice, ¿será que estarán amarrados a las bendiciones en lugar de darle el primado al que se las dio? Entonces uno se tiene que ir pensando realmente cómo va a vivir la vida en el Evangelio. Porque el Señor te bendice, pero te exige. El Señor te quiere llevar a otro nivel económicamente. Y gracias, hermano, que trajiste esa ilustración en la escuela dominical. Un momento dado, el hermano dijo que se creía con cierto aire de autoridad o superioridad. En un momento dado dijo, esto lo hice yo por mi propio poder. Nabucodonosor hizo lo mismo. Y pensó de que todo lo que tenía era por habilidades. Y eso le viene a cualquiera, no a uno, déjeme decirle. Hay gente que le viene que canta bien, predica bien, es buen maestro y empieza a sentir como cierta cosa. No, hermano, todo esto es del Señor. Todo esto es del Señor, todo esto es del Señor, hermano. Dígale que está a tu lado. Todo esto es del Señor. Y en lugar entonces de darle gloria a Dios por todo lo que tienes, te estás amarrando, cuidado. Cuidado que no te amarres. Y eso le pasa a todos, ¿sabes? En un principio quiero decirte una cosa, que si te está pasando a ti, tú no eres el único. Porque a todos nos pasa. O sea, todos no, aquí no podemos tirar piedra porque uno y otro lo ha pasado. Lo que pasa es que a tiempo ocurre lo que dijo el hermano Humberto. Ah, ¿cómo es el asunto? ¿Qué eres tú? Ah, pues ya no tienes trabajo. Mañana voy a hablar con esa gente y le voy a poner el corazón. No es Humberto. Ahora lo voy a poner en hold. Te voy a poner en hold 6 meses para que aprenda. Ahora, a los 6 meses, entonces uno despierta y dice como los sol, mira para arriba, Señor, el grande lo eres tú. Perdóname, Señor, te doy la gloria y la honra. Y entonces Dios te da el doble en ese momento en adelante. Entonces Dios te multiplica, Dios te bendice. Entonces vas a empezar a ver la mano de Dios como nunca antes. Pero tienes que tener cuidado. El domingo pasado, el primer domingo del año, el mensaje fue: usted para el Señor y para nuestra iglesia cuentan. Pero el mensaje de hoy es diferente. El mensaje de hoy es: el Señor nos llama a vivir un evangelio radical, un evangelio revolucionario, porque esto es prácticamente revolucionario. Esto, salir del confort, es un evangelio distinto. No es el evangelio de venir aquí los domingos y que me den una palabra y me voy para mi casa y yo no sé ni qué predicaron. Pero que usted se acuerda que hoy predicamos de un evangelio radical, yo digo gloria al Señor. Así, amado hermano, hoy vamos a hablar sobre esto, sobre lo que es vivir la palabra del Señor, sobre lo que el Señor tiene para ti, sobre lo que aún no has experimentado, que puedes experimentar si de alguna manera entiende el mensaje del evangelio. El Señor nos llama a vivir un evangelio radical. ¿Sabe por qué? Porque el punto aquí es que o tú le vas a servir a Dios o le vas a servir al diablo. Hermano, yo no sé cómo decirle esto, yo no sé cómo disfrazar esto más, no sé. O aquí tú le sirves a Dios, eso que le sirves al otro, no, le sirves al diablo. O realmente tú te decides, uno se decide a caminar el camino correcto, o el enemigo te está esperando en la puerta, aleluya, para atar tu alma y tu corazón. Así que uno tiene que decidirse servir al Señor como la palabra establece, en espíritu y en verdad. Lo que uno tiene que decidir es a quién de los dos vas a servir, o a quién de los dos le vas a dar el primado. El mensaje de Jesús nos invita a pensar que en Cristo hay un costo y que estar en Él no es cualquier cosa. Hermano, no podemos disfrazar el evangelio. La palabra establece claramente: en el mundo vas a tener aflicción, pero confía en mí que yo lo vencí. El Señor no vende un evangelio barato. El Señor vende un evangelio, o se predica un evangelio que tiene costo, que tiene un precio, pero que también tiene recompensa y bendición. Mire, servir a Cristo no es vivir la vida fácil que algunos viven. Es todo lo contrario. Es un estilo de vida y es un compromiso que te amarra a Dios y a su palabra. Entonces, si estás en Cristo, hermano, no te apartes. Si estás en Cristo, no te apartes ni vives una doble vida. Ni te enredes las cosas que te quitan el tiempo de Dios o te quiten servirle. Hermano, examine las amistades que están influenciándote para mal. No sea que al final sufras una gran pérdida. Leamos lo que dice el verso 33. Dice: así que cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Y tenemos que identificar bien. No es que tú sueltes todo lo que tienes. No está hablando de eso. Yo voy a explicarlo. El punto es que hay algunos que han renunciado a mucho menos de lo que debieron renunciar. Renunciaron a muchas cosas y gloria a Dios, y se lo aplaudimos. Pero hay otras que están ahí, porque aún no se han apartado de cosas que para ellos son imposibles dejar. Esto no lo dejo, esto sí. Amado hermano, hay que aprender a orar al Señor para que nos ayude a trabajar con nuestras decisiones. Hay que orar al Señor para que nos ayude a trabajar con nuestra visión. Hay que orar al Señor para que el Señor nos dirija, que el Espíritu Santo nos dirija verdaderamente hacia toda verdad y toda justicia. La pregunta no es qué es lo que usted posee o tiene, sino que lo que tienes o posees te domina a ti. No es lo que tenemos, sino es lo que tenemos. Me está dominando. El mensaje de Jesús a la multitud es que todo lo que ocupa el lugar de Dios, su palabra y la iglesia, deséchalo. Y eso es duro. Eso fue lo que le dijo el Señor. El que no renuncia a papá y a mamá, a esto y a lo otro, a lo otro y al otro, no puede ser mi discípulo. El mensaje de Jesús a la multitud es que todo lo que ocupa el lugar de Dios, su palabra, deséchelo. Entonces, ¿cómo uno renuncia o desecha lo que está ocupando el lugar de Dios? Para renunciar o desechar lo que está ocupando el lugar o el tiempo de Dios, lo primero que usted hace es un compromiso entre usted y Dios. Es un compromiso. Un ejemplo de esto está en Hechos capítulo 4, verso 37. Cuando Bernabé es llamado al ministerio, el texto dice que trajo lo que le podía impedir estar en el ministerio al Señor. Ahí lo depositó. Otro ejemplo está en Primera de Reyes capítulo 19, verso 21, cuando Eliseo recibe el llamado a Dios a servirle. El texto dice que tomó las 6 yuntas de bueyes que él araba. Era una persona pudiente, rica. Dice que con los arados que tenía, le dio los bueyes en una gran cena a la gente. Así que todo lo que impedía a Eliseo cumplir con el llamado, lo desechó. Otro ejemplo está en Hechos capítulo 9, verso 6. Cuando Pablo entregó su vida a Cristo, el texto dice que dejó su religión, su pasado, su fama y todo lo que tenía por seguirle y servirle. Esto no significa, y vuelvo a afirmar, ¿usted me escuchó lo que estoy diciendo? Pero esto no significa, y vuelvo a afirmar, esto no significa que ahora vas a dejar a tu esposo o tu esposa. Ah, el pastor dijo eso, ahora como la esposa mía no me deja venir al culto, como el esposo no me deja, lo voy a dejar. Eso no significa esto. Eso está grabado ahí, ¿sabe? Para que después no digan, el pastor dijo, no. Yo digo que esto no significa que ahora tú vas a dejar a tu esposo o a tu esposa, o vas a abandonar a tus hijos, la casa, el trabajo, para irte no sé a dónde. No, hermano, no. El mensaje es una renuncia interior del corazón y de la mente, donde usted le entrega las llaves de todo lo que tiene y todo lo que usted posee al que se lo dio, que es al Señor. Ese es el momento donde tú dices, todo esto que tú me diste es tuyo. De hoy en adelante tú tienes el control. Regrésame lo que tú quieras. ¿Cuánto han pensado esto alguna vez en su vida? Yo lo he pensado y he tenido que hacerlo. Mis aspiraciones tuve que ponerlas a un lado todas. Todas mis aspiraciones. Cuando yo vine al Evangelio, yo tenía aspiraciones y las puse a un lado para hacer lo que el Señor realmente quería que hiciera. Y yo puedo decir gloria a Dios. Yo puedo decir gloria a Dios. ¿Sabe por qué, amado hermano? Porque estar en la voluntad del Señor es mejor. El punto aquí es que cuando un hombre, una mujer o un joven deciden hacer esta transacción con Dios, como está, como usted viene, con las luchas que trae, con las dudas que pueda tener en ese momento, Él lo escucha, honra tu petición y te bendice. Cuando tomas en serio hacer un compromiso tan importante y tan radical como este, y además renuncia a todo lo que puede ser un impedimento para honrar al Señor, a su palabra y servirle, créame que Él te escucha y es claro en acudir a usted con todo su poder y con todos sus recursos para hacer grandes cosas contigo. Mira un caso. Vaya conmigo a Mateo capítulo 10, verso 22. Mateo 10, 22. Vamos a ver qué pasó aquí. Mateo 10, 22. En Mateo 10, 22 dice que hubo un joven que Jesús le dio el mismo mensaje y la misma oportunidad. Pero aunque era muy religioso, no quiso renunciar a todo lo que tenía para seguir a Jesús. El texto dice que él prefirió apartarse del buen camino que darse la oportunidad de experimentar la paz y el gozo del Señor. Por esto el texto dice que se fue triste, triste. Entonces las cosas materiales no son tan buenas como algunos creen. Las cosas materiales son importantes, porque ahora dependemos para hacer de lo que es el dólar para construir, pero no es lo más importante. ¿Sabe por qué, amado hermano? Si fuera lo más importante, no hubiera ahora mismo artistas arrebatándose la vida y gente millonaria porque tienen todo, pero hay un vacío en el corazón tan grande que no lo llena nada, que entonces deciden quitarse la vida. Entonces, aunque es bueno, no llena el vacío del corazón. Así que el joven rico, en este momento dado, teniendo la oportunidad de servir al Señor, y a mi entender, le voy a decir una cosa, que esto es teología mía pastoral, no está en ningún libro. Para mí, cuando yo empecé a estudiar a este joven, si este joven hubiese aceptado el llamado, hubiese podido sustituir a Judas, cuando negó al Señor e hizo lo que hizo. Así que el plan que Dios tenía con él era grande. El plan que Dios tiene con la gente es grande. Y a veces solamente ve, solamente algunos aspectos, ve más que lo económico. No, yo voy a la iglesia y ahora yo voy a tener que dar, amado hermano, ¿y cuánto Dios no te ha dado a ti? Y no vaya a ser, amado hermano, que te entierren con el dinero para que tú veas qué pasar al otro día. Se van a llevar el cementerio entero y van a destapar a toda la lápida hasta conseguirte. Y no va a haber absolutamente nada. Así, amado hermano, que aunque sirve mucho, no lo es todo. Así hay algunos hermanos que aunque vienen a la iglesia, no le han entregado a él dónde está su corazón. ¡Aleluya! Están en la iglesia, pero la iglesia no está en ellos. El punto aquí es que Dios no es el único que sabe esto. Dios no es el único que sabe esto. Es que hasta el diablo lo sabe. Y está esperando la oportunidad para quitarte todo lo que no has puesto en las manos del Señor. Así que hay que tener cuidado. Porque hay veces que decimos, esto ni quien me lo toque. Y tú no sabes hasta cuándo va a ser eso. ¿Cuántos han tenido posesiones? ¿Cuántos han tenido grandes cantidades y sumas de dinero? Y un día para otro lo perdieron todo. ¿Cuántas veces Dios no le habló? Un montón de veces. Un sinnúmero de veces. Yo le puedo hablar muchos ejemplos de gente que yo he pastoreado, que he hablado con ellos antes, que los he orientado. Ellos piensan que yo no sé. Bueno, el pastor es el pastor, solamente lo que hace es pastorear. Mire, yo he tenido tres negocios conmigo, tres, y los tres productivos. Cuando en un tiempo que el salario mínimo estaba a $3.65 la hora, yo me ganaba $600 semanales. Para el 91, 92, a $10 la hora en una empresa que me pagaba $700 a la semana. Así que esa empresa llegó donde estaba, por la gracia del Señor, porque lo ayudamos a que llegara donde estaba. De negocios, amado hermano, sí, yo sé. Pero sabe una cosa, que cuando tú pones ese negocio en las manos del Señor y tú lo pones a él primero, prepárate porque Dios te va a bendecir. Cuando tú pones tus estudios en la mano del Señor, prepárate porque Dios te va a bendecir. Cuando tú pones tu trabajo, tu escuela, tu casa, tu familia en la mano del Señor y le das el primado al Señor, Dios va a honrarte. Dios te va a bendecir porque Dios no es hombre para que se arrepienta. Pero tiene que haber algo tuyo porque este evangelio cuesta. Este evangelio, amado hermano, sí que cuesta. Bueno, y tú dirás, bueno, yo no tengo ganas que entregar, porque yo no soy rico, y yo como no soy rico, eso no se aplica a mí. Es cierto. Es cierto que tal vez no seamos ricos, ni tengamos posesiones, pero yo te voy a hacer una pregunta. ¿Le has entregado esa relación que usted tiene, que sabe que no es buena? ¿Le has entregado tu temperamento al Señor? ¿Le has entregado las aspiraciones que usted tiene para el futuro? ¿Le has entregado el deseo que tiene de ir al pop, a la discoteca, a tomar licor, a fumar, a usar drogas, etcétera? Yo sé, hermano, se lo dije, esto es un mensaje radical. Pero hay que entregarle esas cosas al Señor. Mira, amado hermano, aquí no estamos acusando a nadie, porque yo no sé si eso está pasando. Pero la realidad del caso, si algo está pasando de esto, entrégaselo a la mano del Señor. Comienza poniendo esto a la mano del Señor. Y tú verás que Dios te va a libertar. El Señor va a romper las cadenas, amado hermano, porque nada de esto agrada al Señor. Entonces, o decidimos ser como el joven rico, que no quiso entregarle el primado de su vida al Señor, o somos como los discípulos, que a ser llamado por el Señor lo dejaron todo para servirle. Y los discípulos eran perfectos, ninguno. Mire, entre ellos había un machetero. Pedro. Y Pedro tumbaba cabeza. Pedro no era fácil. Y estaba entre los discípulos. Y era el más que hablaba con el Señor. Era el más cerca que estaba. Juan era uno y él era el otro. Y trataba de convencer al Señor en varias ocasiones. No hagas esto, no te conviene. Y entonces usted se pone a examinar las características de cada uno de ellos. Y uno era hasta traidor. Judas era traidor. Lo traicionó. Pero, amado hermano, hay una gran diferencia. Usted seguir como el joven rico. O como los apóstoles que a pesar de la naturaleza donde ellos estaban, decidieron ponerle las manos del Señor. Ve el punto aquí. Lo que el joven rico y algunos no quisieron, qué bueno que usted puede levantar la mano y puede decir, pues yo lo quiero. Este fue el mensaje a la multitud, al joven rico, a usted y a cada uno de nosotros. El mensaje nos habla de un precio, de las condiciones de Cristo a nosotros para servirle. Porque aquí las condiciones yo no las puedo poner. Para servirle yo no puedo poner las condiciones. Las condiciones las pone el que me va a bendecir, que es Dios. Así que este mensaje nos habla de condiciones. Nos habla de un precio. Nos habla de que para servir al Señor realmente tiene que ser como Él dice y no como nosotros pensamos o nos hayan dicho. El joven rico, al no renunciar a lo que le impedía seguir y servirle al Señor, se amarró a sus cosas, a sus bienes, a sus posiciones y terminó donde terminó. Este mensaje dice que para ser salvos y ser reconciliados con Dios tiene un precio que implica una renuncia a muchas cosas. Tiene que haber una renuncia, hermano. Y de esto es lo que habla el mensaje, de un compromiso, de una sujeción, de un rendimiento radical a Dios y a su palabra. Amén. Lo que el mensaje de Jesús le dice a la multitud indica que Dios se toma en serio nuestros compromisos con Él y demanda en base a ese compromiso una entrega total. Esto lo podemos ver en el Antiguo y Nuevo Testamento, donde hombres y mujeres y jóvenes se comprometieron a tal grado que arriesgaron hasta sus vidas, propiedades, reputación y hasta su influencia para agradar al Señor. Uno de ellos, ¿quién fue en el Antiguo Testamento? José. José prefirió ir preso antes de acostarse con la mujer de su empleador, de su jefe. ¿Pero qué hizo el Señor con él? Dice la palabra que lo hizo gobernador en Egipto. Entonces, él estuvo dispuesto por agradar al Señor y no manchar su reputación, ni la del Señor, que lo metieran preso antes de ceder. Daniel, gloria al Señor, es otro caso. Daniel estuvo dispuesto a morir antes de adorar a los dioses de Nabucodonosor o comer los sacrificados a los ídolos. Pero la palabra dice que por haber hecho eso, Dios lo honró, lo bendijo y lo hizo gobernador de Babilonia. La Biblia está llena de creyentes comprometidos y dispuestos a arriesgarlo todo por el Señor. ¿Por qué? Porque hay un precio que pagar. La pregunta es, ¿yo estaré dispuesto a pagar ese precio? Amado hermano, y sí, hubieron creyentes radicales. Y esto lo encontramos en Hebreos 11, donde el texto dice que algunos fueron aserrados, torturados, perseguidos, pero otros tuvieron grandes victorias, pelearon contra gigantes y los vencieron, contra grandes ejércitos y los vencieron, y otros ganaron la vida suya y la de su familia. ¿Por qué? Porque fueron gente radicales, gente que no cambiaron de rumbo, gente que se mantuvieron firmes en lo que habían creído en el Señor. Pregunto, ¿quieres experimentar la gloria y el poder de Dios moviéndose a tu favor desde hoy? Pues si tú no dices, yo digo amén, comienza conmigo. Entonces hay un requisito. Comprométase. Entregue su vida a Cristo si no lo ha hecho. Trabaje en equipo con los demás líderes en la iglesia. Y verá cómo Él se convierte en tu ayudador, tu fortaleza y tu defensor. Para finalizar, si buscamos el perfil de un joven, de un hombre, una mujer radicalmente comprometido con el Señor, con su palabra, con tu familia y la iglesia, el primer paso es vivir un estilo de vida que honre a Dios y a su palabra. Segundo, hermano, no comprometa tu testimonio. No comprometa tu testimonio ni tu santidad personal con nada que lo dañe, ni por amigos, ni por presión, ni por nada. Tercero, antes de tomar cualquier decisión, espera por la aprobación del Señor. Antes de dar cualquier paso, pídele al Señor que te dirija. Cuarto, escudriña la palabra con diligencia. Hablamos aquí el miércoles, comienza con el libro de Marcos, luego con el libro de Juan. Quinto, guárdate para Dios, porque el mundo necesita creyentes como usted. Sexto, asista a la iglesia, involúcrate en todo lo que pueda. Y por último, todo lo que hagas o exijan de usted, no te olvides que usted es un hombre o una mujer de Dios. Hermanos, el Señor nos llama a ser creyentes radicales. La pregunta que yo te quiero hacer es, ¿aceptas el reto? Todo el que acepte el reto de ser un creyente radical, yo le invito a que se ponga de pie. Vamos a hacer algo hoy. Mire, hermano, vamos a hablar con la verdad. ¿Podemos hablar con la verdad? Podemos hablar como es de verdad.